Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es mediodía en París de este viernes 29 de septiembre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy, titulares.
Paola Ariza.
Rusia aumenta en casi un 70% su presupuesto de defensa para combatir la guerra en Ucrania. La suma representa alrededor del 30% de los gastos federales totales para el próximo año. Conectaremos con nuestro corresponsal. Sube a 90.000 la cifra de los armenios que han huido del enclave separatista Nagorno-Karabaj luego de la victoria militar de Azerbaiyán hace una semana. El gobierno de Armenia pide a la comunidad internacional actuar y las ONG ayuda humanitaria. Más de 400.000 migrantes han cruzado en 2023 la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en su paso hacia Estados Unidos. El dato récord representa un aumento del 62% respecto al año anterior. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Más dinero para la guerra en Ucrania. Hoy llega a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, el proyecto en el que Moscú aumenta en un 68% su presupuesto de defensa para 2024. El portavoz del Kremlin, Dmytro Peskov, argumentó que el incremento era necesario porque se están enfrentando a una guerra híbrida, refiriéndose a la ayuda que ha recibido Kiev de los países occidentales para combatir la invasión rusa. La suma será casi tres veces superior a la destinada para educación, medio ambiente y salud juntos. Más detalles desde Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás.
Rusia va a incrementar con respecto a este año en un 67% su gasto militar, según un documento publicado por el Ministerio de Finanzas ruso. En estos momentos se está elaborando el presupuesto para el periodo 2024-2026. La intención del Kremlin parece que es la de prepararse para una guerra larga. Este año el gasto asciende a 66.000 millones de dólares y el próximo año aumentará hasta los 111.000 millones de dólares en defensa. Es el 6% del Producto Interior Bruto de Rusia. En 2021, el último año de paz, era mucho menos, el 2,7% del PIB. Por primera vez en su historia, Rusia se prepara para gastar más en defensa que en políticas sociales, por ejemplo. Algo muy llamativo teniendo en cuenta que tenemos elecciones en Rusia presidenciales el marzo del año que viene. No hay paz a la vista, pero Moscú quiere evitar agitación social. El servicio militar obligatorio de otoño comienza el 1 de octubre y el Ministerio de Defensa de Rusia ha prometido que los nuevos reclutas no serán enviados a la zona de combate. Para eso están los restos de Wagner y el presidente Putin ha dado instrucciones a uno de los lugartenientes de Prigozhin, Andrei Troshev, para que participe en la formación de unidades de voluntarios. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Y en Ucrania se desarrolla un foro internacional con foco en la industria de defensa. El ministro francés de defensa, Sébastien Lecornu, llegó este jueves a Kiev acompañado de representantes de empresas del ramo para hablar de la evolución de la ayuda francesa a Ucrania y de colaboraciones industriales en el marco del conflicto. ¿Cómo gestionará Armenia, un país de 3 millones de habitantes, la acogida de sus connacionales que huyen de Nagorno-Karabaj? Hasta el momento, al menos 90.000 armenios han huido del enclave separatista luego de la victoria militar de Azerbaiyán hace una semana. La cifra equivale al 60% de sus habitantes y pronto no quedará ningún armenio. Al menos eso dijo el primer ministro de este país, Nikol Pashinyan. Armenia pide a la comunidad internacional actuar. Angélica Pérez le preguntó a Zareh Sinanjan, alto comisionado de la diáspora armenia, sobre la situación humanitaria.
En estos momentos tenemos en la República de Armenia a refugiados que han llegado heridos y con hambre. Necesitan alimentación y un lugar donde vivir. Y los compatriotas que siguen en Nagorno-Karabaj necesitan huir lo antes posible para no caer en manos de las fuerzas azeríes y sufrir su maltrato. Allá también hay problemas sanitarios. El gobierno armenio envió hace 2 días personal médico para que se lleve a cabo el traslado de los enfermos en el helicóptero. Más de 15.000 personas siguen allí esperando que Armenia envíe ayuda especial para ser rescatados y traídos porque tienen miedo de salir y sufrir el maltrato de los azeríes.
Era Zareh Sinanjan, alto comisionado de la diáspora armenia, que coordina en Ereván la llegada de la ayuda humanitaria de los 7 millones de armenios regados por el mundo. Más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa este año. Es la aterradora cifra informada por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Según el organismo, el dato representa un aumento de casi 50% en comparación con el 2022. A pesar de que la migración es un tema central en Europa, el bloque de los 27 aún no ha concretado la reforma de asilo europea que esperaba definirse ayer en Bruselas. Mientras tanto, en Malta, hoy se reúnen los líderes de los 9 países mediterráneos de la Unión Europea para acordar sus posiciones en materia migratoria. Pero el Mediterráneo no es el único lugar en donde aumenta el flujo migratorio. Según el gobierno panameño, más de 400.000 migrantes han cruzado en 2023 la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, informa Ubaldo Bravo.
Nuestro país hace un esfuerzo titánico para atender de manera solidaria a esos emigrantes cuyo número aumenta cada año.
Hace una semana, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunciaba en la ONU un aumento del número de migrantes que atraviesan su frontera con Colombia. Este jueves, el Ministerio de Seguridad Pública panameño precisó que, en lo que va de 2023, más de 400.000 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién.
Esta es una situación insostenible, indeseada, inhumana.
Se trata de una cifra récord, según un comunicado del gobierno de Panamá, pues en todo 2022 se contaron alrededor de 250.000 migrantes en su ruta hacia los Estados Unidos. Es decir, que aún sin terminar el 2023, ya se constata un aumento del 62%. ¿Por qué el gobierno panameño comienza a elevar el tono sobre la urgencia de esta crisis migratoria? En el comunicado se destaca que el paso de 400.000 migrantes en menos de un año es un número muy elevado para este país, ya que representa el 10% de su población. Esta situación ha obligado al gobierno panameño a instalar centros de atención para migrantes en distintos puntos del país, pero también a elevar su severidad con las deportaciones. El próximo 5 y 6 de octubre, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunirá con su homólogo panameño para tratar esta situación calificada como inhumana e insostenible.
Gracias, Ubaldo. Y saltamos a Argentina, país que tiene casi 19 millones de pobres. Las últimas cifras oficiales arrojan un 40% en el primer semestre del año, es decir, más de 3.5 puntos en comparación con el mismo periodo de 2022. Y el otro dato preocupante para el gobierno de Alberto Fernández y de su ministro de Economía y candidato Sergio Massa es el nivel de indigencia. 9.3% de la gente no logra cubrir los gastos alimentarios básicos, un escenario explosivo a tan solo 3 semanas de las elecciones presidenciales. Aida Palao habló con un economista sobre las razones del aumento de la pobreza.
3 factores explican el alto porcentaje de pobreza en Argentina. El primero es de índole estructural. Tras un pico del 52% por la crisis del 2001, el porcentaje se estancó a partir del 2008 en un 28%, con algunos altibajos. Una tasa que nunca se pudo revertir. El segundo, la pandemia, que paralizó la producción y el comercio. Y el tercero, la inflación estratosférica actual del 120% anual. Esto ha generado el nacimiento de nuevos pobres. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.
Hay una inflación como que carcome y cada vez limita más la capacidad de compra de la familia. Perder la capacidad de compra de más de un 10% de los alimentos, las actualizaciones de los ingresos de la familia no llegan a esta velocidad. Los nuevos pobres son gran parte de esa clase media afectada. Argentina se caracterizó, a diferencia de otros países de América Latina, a tener una clase media muy expandida, ¿no? Gran parte de la población era de clase media. Teníamos también en Argentina lo que se denomina movilidad social ascendente. Los hijos están mejor que los padres, y esos padres estuvieron mejor que sus abuelos. O sea, esa es otra cuestión que se rompió. Sí, por supuesto, pero no es tan generalizada como era antes.
Una situación muy preocupante, señala Donza, que solo podrá superarse si se sale de la precarización del mercado laboral.
La situación es preocupante, sobre todo por la tendencia que tiene Argentina de ir como deslizándose, ¿no?, a cada vez situaciones peores. Ya hemos probado diferentes tipos de gobiernos con diferentes pensamientos, tanto políticos como económicos, y ninguno logró la solución total. Y sobre todo porque la calidad de vida de la población está muy asociada a la calidad del mercado de trabajo. Y el escenario laboral argentino es un escenario laboral precarizado. Hay solamente un 35% de los trabajadores ocupados que están en un sector dinámico, formal de la economía, como sería una economía de un país central. Es la estructura productiva que no pudo acompañar el crecimiento del país y el crecimiento poblacional, y no pudo generar los puestos de trabajo. En eso habría que focalizar para encontrar la solución.
Muchas gracias al investigador argentino Eduardo Donza.
RFI, las voces del mundo.
Ya casi termina el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz en Francia, y allí se ha homenajeado a Chile por los 50 años del golpe de Estado, con una gran cantidad de proyecciones e invitados especiales, como el actor chileno Alfredo Castro, con quien conversó nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amor.
Una buena parte de las películas chilenas este año en Biarritz tienen un denominador común: Alfredo Castro. El actor chileno es uno de los más versátiles y comprometidos con el cine de su país y de América Latina. Su presencia ha acompañado la selección de películas chilenas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, haciendo una defensa vehemente del cine y de las artes. Alfredo Castro.
Son 50 años de golpe de Estado en Chile. Un momento horrible de nuestra historia, donde se quebró finalmente la democracia, los derechos humanos. Entonces se ha hecho una retrospectiva del cine chileno con diferentes películas, documentales. Y es triste pero importante que el mundo recupere la memoria de ese momento tan duro para Chile a través del cine. Yo siento, sé y vivo que el cine ha logrado lo que la sociedad política no ha logrado nunca, que es unir a los pueblos, unir a diferentes culturas. Pienso que el cine ha sido un lugar de resistencia, de batalla frente a las dictaduras, frente a las imposiciones, al patriarcado, y unas miradas que son un ejemplo al mundo político de lo que el arte es capaz de hacer.
Somos toda la misma comuna.
Ya no, po.
Este viernes Alfredo Castro presentará Tony Manero de su amigo Pablo Larraín y participará en la ceremonia de clausura del Festival de Cine Latinoamericano. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Gracias, María Carolina, y con esto terminamos este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Alemania atraviesa una fuerte crisis inmobiliaria. Inflación y tasas de interés en aumento están derrumbando el sector y las quiebras de las constructoras se han duplicado en un año. Nuestro corresponsal en Berlín es Sergio Correa.
Bellos edificios, casas recién terminadas, una presentación publicitaria de la constructora alemana Bromer. Los últimos 15 años fueron un éxito espectacular para la empresa, pero desde octubre de este año, su propietario, Jörg Böhmer no tiene ni un solo encargo.
Momentan haben wir Aufträge.
Habíamos calculado para este año encargos por un valor de 50 millones de euros, pero por distintas razones ninguno de ellos se cumplió. En general esperábamos que se construyeran en Alemania unas 400.000 viviendas en total en este año, pero al parecer no se llegarán ni a las
180.000.
Después de 15 años de un increíble boom de la construcción, el drástico aumento de las tasas de interés de un 0 a un 4,5% sumado a la inflación que ha disparado los costos de materiales de construcción, del costo de la energía y los costosos estándares ecológicos han sido los factores que, según los analistas, hicieron posible que la inversión en viviendas se haya vuelto un negocio imposible. Este mismo año, muchos edificios en construcción aquí en Berlín, donde la demanda es enorme, han parado poco antes de ser terminados porque la inversión ya parece ser irrecuperable y las empresas constructoras se han declarado en quiebra. Es el caso de Robert, que se enteró el mes pasado que la empresa que construía el edificio donde estaba comprando un apartamento se declaró en quiebra. Fue un shock porque aquí metí todo mi dinero, un apartamento para vivir después de jubilarme, y ahora parece que todo eso desapareció. Enorme demanda de viviendas y empresas y constructoras de viviendas en la quiebra. La crisis inmobiliaria en Alemania muestra las paradojas del mercado que ahora deberá solucionar el gobierno antes del colapso. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Mundo Ciencia.
En la Unión Europea, una de cada dos mieles importadas estarían adulteradas. Así lo afirma la Comisión Europea en su informe de las colmenas recién publicado. Y si bien no representa un peligro para la salud, es un fraude mucho más extendido que lo imaginado. Ivonne Sánchez.
From the Hives, de las colmenas, es como se llama esta investigación científica hecha por la Comisión Europea y cuyos resultados han sorprendido por la amplitud del fraude en la miel importada por la Unión Europea. De las 320 muestras de miel analizadas en un laboratorio altamente especializado, el Joint Research Center, se descubrió que el 46% no es miel auténtica, sino que ha sido adulterada con jarabes de azúcar de arroz, trigo, maíz o betabel, entre otros. Y si bien esta miel no representa un riesgo para la salud, sí es un problema para el consumidor. Eric Maran es el representante de la Comisión Europea que coordina toda la acción de la lucha contra el fraude de los 27 Estados miembros. Él nos habla de esta ambiciosa investigación en torno a la miel importada por la Unión Europea.
Tuvimos informaciones de que la miel era un problema en Europa, especialmente con muchas suspiciones sobre las importaciones. Entonces, la operación tardó casi 2 años, empezó en octubre del 21 y se acabó a finales del 2022. Y ahora mismo presentamos los resultados en el 2023. Tuvimos 3 fases. La primera fase fue una fase de muestreo de las importaciones. Entonces, algunos países se propusieron para hacer las muestras en fronteras y se envió a nuestro centro común de investigación a nivel europeo, que es un centro que pertenece a la Comisión Europea. Y este centro usó los métodos más novedadores, las más adecuadas, para detectar este fraude. Eso fue la primera fase analítica. Y a través de las sospechas tuvimos una segunda fase, que es una fase de trazabilidad para saber a dónde el destino de estos lotes, a dónde fueron enviados. Y la tercera fase fue una fase de investigación, y esto es la parte de los Estados miembros para la mayoría de los casos, y en algunos casos con el apoyo de la Comisión Europea, porque tenemos en la Comisión Europea una oficina que es capaz de hacer también investigaciones administrativas con recogidas telefónicas o de ordenadores para tener pruebas de los fraudes.
Muy bien, entonces había, por ejemplo, un equipo que iba, digamos, al puerto de Barcelona, iba a abrir estos contenedores grandes donde hay miel, se van a tomar algunas muestras y se van a llevar.
Exactamente.
Y se van a llevar a un laboratorio especial, ¿no? Porque había que analizar la miel de qué manera. A ver, explíquenos un poco qué fue o cómo fue que se descubrió este fraude, porque estamos hablando de que 46% de la miel importada por la Unión Europea está adulterada, ¿no? ¿Cómo fue que lograron esto?
Sí, esto es exactamente es las cifras de los resultados de esta investigación. Este 46% de análisis que no cumplen con las normas europeas vienen de métodos analíticos, que no es solamente un método analítico, porque es muy difícil detectar este fraude. Hay que entender que la miel, su composición es esencialmente de azúcar, pero azúcar naturales. Lo que están haciendo ellos es mezclar este azúcar, mezclar o intercambiar el azúcar con jarabes de diferente tipo, por ejemplo, arroz o maíz o diferente tipo de jarabes. Y lo difícil es detectar entre estos diferentes tipos de azúcar. Y cada año, claro, hay nuevos métodos que permiten detectar este tipo de fraude. Y vamos a decir, es como si el laboratorio está, para cada miel, está haciendo un tipo de huellas y la compara con una base de datos. Y es solamente con esto que pueden decir que hay algo que falla y que aquí, en este análisis, hay una sospecha de fraude. Pero no es suficiente, porque estos nuevos métodos analíticos no están reconocidos a nivel internacional y a nivel europeo, porque están desarrollándose. Entonces, hay que luego hacer investigaciones en sitios para tener las pruebas que las personas han hecho estos cambios con jarabes de azúcar o también estaban por lo menos al tanto de que se hiciera este tipo de fraude.
Sí, hay un video explicativo de la Comisión Europea donde se ve, ¿no?, cómo los métodos para adulterar la miel se sofistican, o sea, cada vez son más sofisticados. Y la dificultad es eso, ¿no? Que entre el azúcar que proviene de la miel y el azúcar que proviene de un jarabe de arroz o de un jarabe de maíz, etcétera, hay mucha similitud, ¿no? Pero en este laboratorio que ustedes tienen, que se llama el JRC, por sus siglas en inglés, Joint Research Center, se logra, hay una metodología muy, muy avanzada, ¿no? Que es una resonancia magnética nuclear.
Exactamente.
¿Y dónde está este laboratorio? Cuéntenos un poco sobre esto.
No, este laboratorio está localizado en Bélgica y usan lo que se llama Nuclear Magnetic Resonance, resonancia, y estos son aparatos muy, muy especiales y son estos que dan como un tipo de huellas, de, es como un código genético que se compara con otro, que se tiene en una base de datos y se puede decir que esto no es el azúcar que está contenido en la miel. Pero es muy difícil de explicarlo de otra forma porque ya empezamos en temas muy técnicos y la verdad es que yo no soy un técnico de laboratorio que lo puede explicar más allá.
Claro, pero son como biomarcadores y entonces así se logra detectar esta miel está un poco sospechosa, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y ustedes se sorprendieron del porcentaje? Porque se llega a una cifra muy grande, 46% de esta miel importada sería sospechosa.
Mira, sí, esto fue una sorpresa para nosotros también, porque no esperábamos tantas sospechas de miel fraudulente, pero esto es que hay que ver que son exportaciones de grandes cantidades. Hay que imaginarse que estos son contenedores que llegan a las fronteras de la Unión Europea, pero son toneladas, ¿eh? Son realmente grandes cantidades. Entonces, hay que ver que detrás de esto son industrias y que ellos han desarrollado la producción de miel que puede ser adulterado, pero aún más, han desarrollado laboratorios. Tienen un apoyo tecnológico increíble para hacer los análisis de la miel que exportan antes de que salga del país de origen. Y así saben que va a cumplir con, vamos a decir, las normas actuales que están ahora mismo en la legislación con, vamos a decir, antiguos métodos de detección. Y la novedad fue que a través de este tipo de método desarrollados por el Centro Común de la Unión Europea, se puede detectar este tipo de fraude.
También teniendo en cuenta que Europa, la Unión Europea importa 175 mil toneladas de miel por año, que lo que le hace el segundo importador mundial más importante, ¿no? Después de Estados Unidos.
Sí. Para darle una idea, esto representa un 40% del consumo de la miel en la Unión Europea. Es decir, que nosotros producimos localmente, en los países de la Unión Europea, el 60% del consumo. Y importamos el 40%, y representa la cifra que ha dado, es decir, más de 150 mil toneladas.
Bueno, esta investigación no se ha hecho sobre la miel producida en Europa, ¿verdad?
No, esta vez hemos decidido concentrarnos en las importaciones. No es porque no hay fraude en la Unión Europea. La primera cosa, hay que entender que para un fraude, en este tipo de caso, hay un exportador, pero hay un importador. Y lo que han demostrado las investigaciones es que los importadores, en la mayoría de los casos, sabían muy bien lo que estaban comprando. Podríamos hablar luego de precios, quizás, para dar una idea. Un importador sabe muy bien, cuando compra algo muy barato, que el riesgo es altísimo de tener un fraude. Para darle una idea, el precio medio de importaciones a nivel europeo del año 2021 eran 2,17 euros. Esto es el precio medio por kilo, por kilo. El mismo kilo de jarabe de arroz, por ejemplo, cuesta entre 40 céntimos o 60 céntimos. Es decir, que hay un margen de ganancias económicas enorme para hacer un fraude y cambiar el azúcar del natural de la miel con azúcar de jarabe. Y entonces llegamos a precios muy baratos en el mercado, y también es una competencia desleal con todos los apicultores a nivel europeo.
Muy bien, y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué, como consumidor, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que, después de tener todas estas informaciones?
Primera cosa, esto es realmente en las manos de las autoridades, porque el método de detección es muy, muy difícil. Y entonces, solamente a través de investigaciones, analíticos primero y luego investigaciones de trazabilidad y de documentación, se puede saber si es sospechoso o no. Lo único que se puede hacer es que hay realmente que tener en cuenta que la miel muy barata es muy difícil que exista. Y entonces tenemos lo que corresponde a lo que pagamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con miel muy barata. Y un hecho es bastante importante, es que la confianza, que sea en un apicultor local o en una marca de miel que garantice el producto, me parece en este sentido muy importante.
Bueno, se nos olvidó decir que una gran parte de estas mieles adulteradas venían de China y Turquía.
Sí, claro. Okay, no hay nada escondido, porque lo importante en este tipo de investigación es la colaboración que sea intraeuropea entre los países de los Estados miembros. Tenemos una red de alerta y de cooperación, pero también la cooperación con los países terceros, porque aquí lo importante es que colaboremos todos para luchar contra este tipo de fraude. Y estoy seguro que nuestros colegas de China o de Turquía, que son los países más afectados por este tipo de exportaciones desde su país, estamos convencidos que van a estar muy interesados para investigar estos exportadores.
Escuchábamos a Éric Marin, al cargo de la lucha contra el fraude de la Comisión Europea.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.